Buenas tardes y bienvenidos al último programa de la temporada de Luces, Cámara, Acción en Radio UMH. Les habla Antonio Sánchez y en este espacio participarán nuestros colaboradores de siempre, Marta del Pueblo, Irene Corredor, Gemma Muñoz y José Requena. Como cada mes, les informamos de todo lo que ha acontecido en el mundo del cine. Esta semana viene cargada de noticias relacionadas con la nueva película de Star Wars. En el programa de hoy, Marta del Pueblo nos informa de las películas que podréis ver en las salas de cine de nuestro país, entre las que destacamos Maléfica. Continuaremos con las noticias del cine de esta semana con Irene Corredor y servidor Antonio Sánchez. Más adelante, Gemma Muñoz nos desvela las 5 películas más taquilleras del cine español. Por otra parte, José Requena nos cuenta los nombres verdaderos de las estrellas del cine. ¿Quieren saber cómo se llama de verdad Nicole Kidman? Les adelantamos que es de origen hawaiano. Y en último lugar, Irene Corredor nos volverá a hablar de un musical, Moulin Rouge, en la Mediateca. Comienza Luces, Cámara, Acción. Entre los estrenos de esta semana contamos con el remake de una famosa película Disney. ¿Queréis saber cuál es? Marta del Pueblo os lo desvela en su sección de cartelera. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes. Voy a contaros los estrenos de esta semana y además os voy a hablar sobre una película muy esperada, que por fin podremos ver este viernes, Maléfica, la película de Disney protagonizada por Angelina Jolie. Este próximo 30 de mayo podréis ver en vuestros cines Al filo del mañana, película de ciencia ficción y nacionalidad estadounidense. También se estrena la comedia Amor sin control, la película australiana y francesa Dos madres perfectas. Dragon Ball Z vuelve a las pantallas con su nueva película de animación, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Y también podréis ver Haz de tu vida una obra de arte, Hermosa juventud, Todos están muertos o Estela cadente, que son películas españolas. Y por último, el gran estreno de la semana, Maléfica, película de fantasía protagonizada por Angelina Jolie. Esta película es la historia jamás contada de la villana más querida de Disney. Maléfica aparece en el clásico de 1959, La Bella Durmiente. La protagonista es una joven bellísima con un gran corazón y una vida idílica hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza la armonía del país. Maléfica quiere protegerlo, pero es objeto de una traición, y al final su corazón se convierte en piedra. ¿Alguno de vosotros se va a animar a verla?
Yo llevo mucho tiempo esperándola, así que sí que iré a verla esta semana al cine. Como curiosidad, cabe decir que Vivien Jolie Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, tiene un pequeño papel en la película, en concreto hace de Aurora de pequeña. Jolie se ha mostrado sorprendida con el resultado y con la actuación de su hija. Sin embargo, tanto su pareja como ella se lo pensaron dos veces cuando les ofrecieron que su hija apareciese en la película de Maléfica. La participación de la menor en el film se debe a un problema de casting. Al parecer, todas las niñas que pasaron la prueba para hacer el papel de Aurora lloraban cada vez que veían a Angelina Jolie, que se acercaba a ellos caracterizada como Maléfica. Necesitaban una actriz de 4 o 5 años con la que Jolie pudiese ser dura y, al parecer, Vivien fue la mejor opción. ¿Alguna curiosidad más?
Pues otra curiosidad es el maquillaje de Angelina Jolie, que está inspirado en la cantante estadounidense Lady Gaga y en su disco Born This Way, que no sé si lo sabréis, pero durante esa era de su música llevó unas protuberancias que son muy parecidas al maquillaje que utiliza Maléfica en esta película. Yo también tengo muchas ganas de verla precisamente por eso y porque Maléfica siempre me ha gustado mucho, es mi personaje favorito de Disney.
Pues muchas gracias a los dos, espero que os haya gustado la sección y este fin de semana vayáis al cine.
Gracias a ti, Marta. Ahora es el turno de las noticias del mundo del cine con Irene Corredor y servidor. Los fanáticos de Star Wars están de enhorabuena, en breves les contamos el porqué, estad atentos. Comenzamos con las noticias cinematográficas de esta semana. Buenas tardes, Irene.
Buenas tardes, Antonio. Alfonso Cuarón podría dirigir el spin-off de Harry Potter. Así lo apuntan los rumores que han inundado la red en los últimos días y que le señalan como favorito para dirigir Animales Fantásticos y de dónde encontrarlos. De confirmarse la noticia, supondría el regreso del director de Gravity a la saga, dado que Cuarón ya se encargó de la dirección de la tercera parte. La primera entrega de esta trilogía de spin-off de Harry Potter tiene fijado su estreno para el 18 de noviembre de 2016. Asimismo, cabe recalcar que Animales Fantásticos y de dónde encontrarlos se basa en un libro publicado en 2001 por J.K. Rowling, que también será la encargada del guión.
Continuamos hablando del director Alfonso Cuarón. IM Global ha anunciado que su película Gravity tendrá una precuela que el film se titula Forsaken y firma el guión su hijo Jonas Cuarón y Mateo García. La idea de esta precuela surge de un proyecto titulado Desierto en el que estuvieron trabajando el director mexicano y su hijo Jonas previamente a Gravity. Por el momento se ha anunciado que el actor Gael García Bernal encabezará el reparto del film.
Y ahora con un poco de cine español. Luis Tosar y Mario Casas protagonizarán la nueva cinta de cineasta de Quique Maello. La productora española Apache ha conseguido reunir a estos populares rostros para liderar el reparto de Toro, que también contará con Claudia Vega. Casas se pondrá en la piel de Toro, un exconvicto que decide fugarse con su hermano y su sobrina cuando la mafia le persigue. El rodaje del film de Quique Maello comenzará el próximo mes de noviembre y podrá verse en las salas de cine españolas en 2015.
Steven Spielberg y Tom Hanks trabajarán juntos en una película cuyo guión vendrá de la mano de los hermanos Coen. Después de participar juntos en proyectos como Salvar al soldado Ryan, o Atrápame si puedes, volverán a hacerlo en un film sobre la Guerra Fría. La cinta gira en torno al abogado estadounidense James Donovan. La trama comienza cuando este es designado por la CIA para negociar la liberación de Francis Gary Powers, piloto de un avión espía que fue derribado en Rusia en 1960.
El director de Godzilla es el encargado de llevar a la gran pantalla el spin-off de Star Wars. El británico Gareth Edwards hará una película centrada en uno de los personajes de la saga galáctica. Se desconoce el personaje en el que se centrará la historia. No obstante, se ha desvelado que la película se estrenará el 1 de diciembre de 2016. El presidente de Legendary Pictures ha descrito a Edwards como uno de los directores más creativos y visionarios de su generación. Por su parte, el director británico ha declarado que Star Wars le ha servido de inspiración en su carrera y que afronta este reto como un sueño hecho realidad. Aprovechamos que hablamos de Star Wars para escuchar una de las canciones que da inicio a las películas de la saga.
Continuamos con las noticias de esta semana en Luces, Cámara, Acción con Irene Corredor y servidor Antonio Sánchez. ¿Os gustaría participar en Star Wars Episodio 7? Seguro que muchos de vosotros diríais que sí con los ojos cerrados. Lo mejor viene ahora. Tan solo te costará $10. Esto será gracias a la iniciativa de Disney y Lucasfilm con Bad Robot, la compañía de J.J. Abrams. Los beneficios que obtengan de esta participación de los fans irán a un programa de laboratorios de innovación de UNICEF apadrinados por Star Wars. Los fans de la saga que realicen la donación entrarán en un sorteo. Los ganadores podrán disfrutar de un viaje a Londres, acceso a los estudios como invitados VIP, la posibilidad de conocer al reparto y un cameo en la película. Tanto el ganador como el acompañante serán transformados por el equipo de Star Wars en un personaje y filmarán una escena de la película. Para anunciar esta iniciativa, el director estadounidense J.J. Abrams ha publicado un vídeo desde el rodaje de grabación en Abu Dhabi y ha invitado a los fans a que se animen a participar. Asimismo, Disney se ha comprometido a donar $1,000,000 a la causa.
Por otro lado, se desvelan las primeras imágenes de los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 1. En una de las imágenes se puede ver la caracterización del intérprete Julian Moore, que es uno de los platos fuertes de esta nueva entrega. La actriz estadounidense lucirá pelo canoso para su papel de Alma Coyne, presidenta del Distrito 13. Francis Lawrence, director de En Llamas, repite al mando de esta película que se dividirá en dos entregas. Sin Sajo Parte 1 verá la luz a finales de diciembre, mientras que la segunda parte lo hará un año después.
Un grupo de universitarias iraníes piden que se fustigue en público a la actriz Leila Hatami. El acto que ha sembrado la polémica en Irán fue el momento en el que la actriz besó la mejilla al presidente del Festival de Cannes en la alfombra roja. El grupo de estudiantes de la sección estudiantil Hezbollah pide a la fiscalía 50 latigazos y hasta 10 años de cárcel por este comportamiento de la actriz iraní. Entre los motivos destacan herir los sentimientos de Irán y llevar ropa ilícita en público fomentando la corrupción. Leila Hatami es la protagonista de la única película iraní que ha ganado un Oscar, titulada Una separación. Además, actualmente forma parte del jurado de la Palma de Oro en Cannes.
El cantante de bachata Romeo Santos debutará en el cine con un papel en la nueva entrega de Fast and Furious. Así lo anunció el actor Vin Diesel en un concierto de Santos en Los Ángeles. A Romeo Santos no le pareció una propuesta indecente y aceptó la proposición del actor estadounidense. Por lo tanto, estará en la séptima entrega de la saga. Por el momento, se desconoce el papel que interpretará en el film, que se estrenará el 10 de abril de 2015.
Emilia Clarke y Nicholas Hoult serán Bonnie y Clyde en la película Go Down Together. Clarke es conocida por su papel de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, mientras que Hoult ha protagonizado películas como Un hombre soltero o Memorias de un zombie adolescente. Michael Succi dirigirá la cinta, que contará con un guion de Sheldon Turner y David Arbun, basado en un libro escrito por Jeff Ginn. Y con esta noticia acerca de la película de Bonnie y Clyde, nos despedimos de las noticias cinematográficas de esta semana. Continuamos con Made in Spain de Gemma Muñoz. Buenas tardes, Gemma. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Buenas tardes. Hoy en Made in Spain vamos a hablar de grandes éxitos del cine español. Películas que han triunfado en la cartelera nacional y que han logrado traspasar la frontera y llegar a cines internacionales.
Al decir gran éxito, la primera película que me ha venido a la mente ha sido Ocho apellidos vascos.
Por supuesto, Antonio. Ocho apellidos vascos ha llegado para romper todos los récords que había logrado el cine español. Pero esta comedia no es la única que ha llegado a lo más alto de las carteleras.
Por supuesto, también tenemos películas como Lo imposible o El orfanato, que también han conseguido una gran recaudación en la taquilla española.
Así es. Esas dos producciones aparecen en el top 5 de películas españolas de las que os voy a hablar hoy. En el número 5 encontramos La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Esta producción española de Javier Fesser llegó a los cines en 2013 como una nueva adaptación de los famosos cómics de Mortadelo y Filemón. En el año de su estreno, este film consiguió 23 millones de euros. En cuanto a espectadores, La gran aventura de Mortadelo y Filemón llegó a superar los 5 millones. La siguiente película que encontramos en esta lista es una de las que Antonio nombraba. El orfanato llegó en 2007 capitaneada por Belén Rueda. Este drama con toques de suspense fue un gran éxito para la taquilla del cine español. Además, atravesó las fronteras de nuestro país, sumando 78 millones de euros en el mercado internacional. En nuestro país superó los 25 millones. Este gran éxito ha hecho que Hollywood prepare un remake que se estrenará en 2015. Los Otros fue una de las primeras películas españolas en conseguir un gran éxito, tanto nacional como internacional. los grandes resultados en la cartelera mundial han logrado que Los Otros se posicione como la tercera película española más vista. Alejandro Amenábar convenció a Nicole Kidman para protagonizar este drama que les encumbró a lo más alto de los rankings. Logró recaudar más de 210 millones de euros a nivel mundial, de los cuales 27 provenían del mercado español. En segunda posición, encontramos uno de los mayores éxitos cinematográficos de nuestro país, Lo Imposible, un drama dirigido por Juan Antonio Bayona y protagonizado por Naomi Watts y Ewan McGregor. Se convirtió en el mayor éxito de la historia del cine español. Esta película, estrenada en 2012, consiguió recaudar casi 180 millones de euros en la taquilla mundial y más de 40 en la española. Sin embargo, este año llegó una nueva película a nuestras taquillas que consiguió arrebatarle el puesto de mayor éxito al Imposible. Ocho apellidos vascos es una de las películas más comentadas de este 2014. Este film, dirigido por Emilio Martínez Lázaro y protagonizado por Dani Rovira, Clara Lago y Carmen Machi, entre otros, rompió todos los récords desde el fin de semana de su estreno. Hasta ahora, la película ha conseguido más de 43 millones de euros, cifra que superará, ya que sigue en cartelera. Ese gran éxito ha hecho que sus creadores comiencen a preparar su continuación, Nueve apellidos catalanes, que llegará en 2016.
Las películas que aparecen en este top 5 son de temática muy diferente, lo que muestra también la gran diversidad de nuestro cine, terror, comedia...
Así es. Sin embargo, parece que con Ocho apellidos vascos hemos vuelto al cine español de siempre, con películas protagonizadas por cómicos y que centran su historia en los tópicos de las diferentes regiones de España. Bueno, chicos, ¿vosotros habéis visto alguna de estas películas ayudando a estas grandes recaudaciones?
Yo sí que he visto El orfanato y Lo imposible... Y bueno, Ocho apellidos vascos, pero Lo imposible y El orfanato me han marcado mucho y son unas de mis películas favoritas.
Yo, en el caso de El orfanato y Ocho apellidos vascos, las he visto en dos ocasiones en dos cines distintos. Y bueno, la verdad es que no dudaría en volver ahí si las echasen de nuevo.
Yo solo he visto Ocho apellidos vascos y la verdad es que no me gustó demasiado. No entiendo exactamente el éxito de esta película porque me parece un humor bastante... baratilla y las interpretaciones no es que fueran precisamente las mejores que hubiese pensado que habría.
Y yo, bueno, yo he visto El orfanato, que sinceramente me encantó, la he visto varias veces, aunque, bueno, el final, digamos, que es lo más importante de la historia y si ya la has visto una vez, pues un poco como... que ya no tiene tanto sentido, pero igualmente está tan bien hecha que sí que la he visto varias veces y me gusta mucho. Y Los Otros también me gustó bastante, la verdad. Es que soy bastante aficionado del cine de terror.
Gracias, chicos. Hasta aquí ha llegado la sección Made in Spain. Espero que os haya gustado.
Gracias, Gemma. Les recordamos que hoy es nuestro último programa de la temporada. Ahora es el turno de José Requena con curiosidades. ¿Se imaginan qué actriz se esconde detrás del nombre de María Antonia Alejandra Vicenta Alpidia Isidora Abad Fernández? Muy pronto lo sabrán. José Requena nos desvela hoy los nombres reales de las estrellas de la gran pantalla. Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy, José?
Buenas tardes a todos. Hoy os traigo, para despedir mi sección de curiosidades, un especial de nombres de famosos. Son muchos los actores y actrices de todo el mundo que se han cambiado sus nombres más mundanos por nombres artísticos con mayor gancho para poder triunfar. ¡Comenzamos! El nombre artístico quizá más sonado para muchos es Marilyn Monroe. La joven rubia se cambió su nombre real, Norma Jean Mortenson, por un nombre más atractivo y sensual. Desde luego, la jugada le salió muy bien parada. Otro caso, aunque muy diferente, es el de Nicolas Cage. Su auténtico nombre es Nicolas Kim Coppola. El actor pertenece a una familia de artistas entre los que destacan Sofía Coppola, la directora de The Bling Ring, o Francis Ford Coppola. Por lo visto, el actor quería demostrar que no se ha hecho un hueco en el cine por su nombre, sino por méritos propios. Uno de los cambios más enigmáticos es el de Woody Allen. El cineasta de nombre real, Alan Stewart Konigsberg, decidió que su nombre real no era lo suficientemente gracioso. Así que decidió cambiárselo, y al mismo tiempo añadió varios rasgos muy característicos con la intención de crear un personaje de sí mismo. Las gafas de pasta, un humor ácido y melancólico, entre otras cosas. El caso más reciente es el de la australiana Nicole Kidman, Y es que la guapa actriz ha admitido hace poco que ni se llama Nicole ni realmente es australiana. Su verdadero nombre es Hokulani, que significa estrella celestial, que es de origen hawaiano. Por otro lado, en España se han hecho muchos cambios de nombres. El más curioso es el de Sara Montiel, pues su auténtico nombre tiene nada más y nada menos que 8 palabras, que no apellidos. María Antonia Alejandra Vicente Alpidia Isidora Abad Fernández. Y hasta aquí llega la sección de curiosidades. Quiero dar las gracias a todos los que nos hayan escuchado durante el año. Espero que os haya gustado la sección durante todo este tiempo y agradecer al diario Información por los datos que os he proporcionado.
Gracias, José. Hoy Irene Corredor, en la Mediateca, nos va a hablar de una película muy musical. Bueno, Irene, para el último programa nos traes nuevamente un musical, pero este film es mucho más actual que el anterior, que era Gris. Cuéntanos.
Bueno, en efecto, Antonio, hoy en la Mediateca os voy a hablar de Moulin Rouge, del director australiano Baz Luhrmann, que es el mismo que dirigió la última versión de la novela del escritor Fitzgerald, El Gran Gatsby. Este film está ambientado en el país de 1900, pero se estrenó en 2001. Tiene como tema principal el amor entre el bohemio Christian, protagonizado por Ewan McGregor, y la estrella del Moulin Rouge, Satin, que es Nicole Kidman, interpretación que le valió un Globo de Oro a Mejor Actriz de Musical. Ambos quedan prendados el uno del otro, pero todo se complica cuando Satin descubre que Christian no es el millonario duque al que está dispuesta a convencer para financiar una obra teatral. Entonces, ella se debatirá entre el intenso amor que siente por el bohemio o el interés hacia el duque y su oportunidad para convertirse en una gran actriz.
Aparte del amor, la película se desarrolla en dos ambientes totalmente distintos. Por un lado el lujo y también, por otro lado, un lado más bohemio, por así decirlo.
Sí, estos dos temas se deben a que la película busca representar el arte de Toulouse-Lautrec, que además de aparecer como personaje en el reparto, Lautrec fue un pintor real y de estatura enanita que retrató a todas las mujeres del verdadero cabaret del Moulin Rouge. Sus obras se incluyen dentro de la corriente del postimpresionismo de finales del siglo XIX.
Y por otra parte, la cinta participó en la selección oficial del Festival de Cannes en 2001 y ganó también 2 Oscars a Mejor Vestuario y también a Mejor Dirección de Arte. Sin embargo, estos galardones no fueron muy bien recibidos por algunos cinéfilos, ¿no, Irene?
Así es, Antonio. En su día se afirmó que esta película recuperaba un género cinematográfico pasado en ese momento, como era el musical, que ahora está muy, muy actual, muy de moda, pero con una visión de éxito comercial, ya que no ofrece apenas música original, sino que más recopila los éxitos pop más famosos de la historia, como el Like a Virgin de Madonna o Roxanne del grupo The Police.
Bueno, pues aprovechamos que hablamos de Moulin Rouge para escuchar la base musical de una de las canciones de la banda sonora, en concreto, Your Song. Continuamos en Luces, Cámara, Acción. Bueno, Irene, aparte de esta valoración de la banda sonora, la película también recibió algunas críticas, ¿no?
Es cierto. Por un lado, tuvo duras críticas por las irregularidades entre el verdadero contexto de principios del siglo XIX y la época que se muestra en la película. Pero no todo es malo. Los críticos alabaron a la vez a los protagonistas, que, aparte del reconocimiento por sus anteriores papeles, no eran cantantes profesionales, pero su voz en todas las canciones era la verdadera. A pesar de las felinas críticas, esta historia de amor al estilo Romeo y Julieta no dejará a ningún espectador indiferente.
Y aquí termina nuestra última mediateca con Irene Corredor. Ya hemos llegado al final del programa. Les recordamos que hoy han intervenido Irene Corredor, Gema Muñoz, José Requena y Marta del Pueblo. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Desde el equipo de Luces, Cámara, Acción esperamos que hayan disfrutado con nosotros de esta temporada. Os dejamos con la conocida canción Lady Marmalade. Hasta siempre. Lady Marmalade.